Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Señor, amén, amén, gloria al Señor. Puede tomar su asiento, gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar hablando acerca de ayuno, el ayuno y oración. Ayuno y oración, gloria a Dios. Podemos, hermanos, describir o podemos señalar que el ayuno, de acuerdo a la palabra de Dios y cómo la Biblia lo muestra, gloria al Señor, podemos llamar o podemos decir que es una llave poderosa, que es una llave, es un arma que Dios nos ha dado, gloria al Señor, como dijo el apóstol, gloria a Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Gloria al Señor. So, la oración y el ayuno juntos son una poderosa arma que el Señor nos ha dado. Y una llave, gloria al Señor, son llaves que pueden abrir para nosotros revelación y secretos en el Espíritu, gloria al Señor, cuando usted y yo estamos en ayuno y oración. Y una es una acción, es una práctica bíblica que se habla en toda la palabra del Señor. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis se habla de esta práctica del ayuno y la oración. Eso se encuentra a lo largo de las páginas de la palabra del Señor. Y lo que podemos definir o como podemos definir el ayuno es simplemente el abstenerse voluntariamente de comer con fines espirituales. Abstenerse de alimento para buscar o para perseguir fines espirituales, o sea, revelación, estar más cerca del Señor, el poder, gloria al Señor, acercarnos con más detalle a la presencia de Dios, estar más cerca de Él, gloria al Señor. Y el propósito principal de revelado en la palabra de lo que es el ayuno, hermanos, es principalmente para humillarnos delante de Dios, para llegar humillados delante de Dios. Cuando usted y yo practicamos esa acción y ese modo cristiano de vivir, yendo en ayuno delante de Dios, como dijimos anteriormente, es una práctica bíblica, el de humillarnos delante de Él. Y a lo largo de toda la Biblia, Dios, hermanos, desea que su pueblo se humille delante de Él, o sea, que lleguen humillados, que lleguen humildes con un corazón sencillo delante de Él. Y Dios, hermanos, al usted y yo llegar a Él de esa manera, entonces Dios, hermanos, se revela de una manera sobrenatural y podemos alcanzar, gloria al Señor, podemos alcanzar revelación, podemos alcanzar bendición, podemos alcanzar fuerza, podemos alcanzar cambios que antes simplemente yendo en oración no habíamos alcanzado, o victorias que habíamos buscado anteriormente simplemente con oración y no quitando ningún énfasis a la oración o poder a la oración. Pero cuando es mezclado con ayuno y oración, es como decir, nos lleva a un nivel distinto. Nos lleva a un nivel diferente cuando lo hacemos en ayuno y oración. So, Dios, hermanos, desea que usted y yo hagamos esta práctica en nuestra vida y que vivamos de esta manera, gloria al Señor, que podamos señalar en el calendario 1, 2, 3 días de ayuno, 4 días de ayuno, lo que el Señor ponga en el corazón. Y de poder ir delante de Él y de poder derramarnos delante de Él y poder ser transparentes, sobre todo delante de Él. Cuando miramos en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, estos ejemplos históricos en el Antiguo Testamento, donde podemos mirar, por ejemplo, pues si usted mira en 2 Samuel 12, 16, está el ejemplo de David, cuando David ayunó para que el Señor sanase a su hijo, al primer hijo que tuvo, el cual pues sabemos que murió por causa del pecado de David con Betsabé. Y miramos que mientras David ayunaba para que el Señor sanase a su hijo, Dios estaba utilizando ese mismo ayuno para crear cambios y cambios profundos en la vida de David. Vuelvo y repito, David hizo el ayuno con una intención de mover la mano de Dios, de hallar el favor de Dios, de poder mover a Dios a que tuviera misericordia de su hijo. Él aún decía, él no es culpable de este pecado, soy yo el culpable. Y Dios, hermanos, lo tomó para en una manera sobrenatural, en una manera grande, el de poder ayudar a David. Por cuanto David supo, hermanos, y vemos el cambio tremendo que Dios causó en él, cuando David supo que el niño ya había muerto, dice la Biblia, hermanos, que se levantó del piso, salió de su recámara, se fue y se dio un baño, se cambió sus ropas y pidió de comer. Y fue una acción que sus siervos no pudieron entender, por cuanto entre ellos se hablaban, ok, cuando el niño estaba vivo, no quería comer, no quería bañarse, no quería cambiarse, no quería salir del cuarto, estaba en ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Y ahora que el niño murió, ahora está diferente. Y David entendió lo que estaba sucediendo y David simplemente le dice, yo no puedo hacer nada por él. Yo no puedo volverlo a mí, mas yo voy a él. Gloria al Señor. Aún también miramos otro ejemplo de Esdras y los exiliados de cuando regresaron del exilio de Babilonia en Esdras 8:21, donde Esdras pues convocó un ayuno, gloria al Señor, ayuno y oración en Esdras en el capítulo 8, especialmente en el verso 21. También Josafat y el pueblo de Judá cuando también ayunaron en Segunda de Crónicas 20 y el versículo 3, donde dice la Biblia que Josafat tuvo miedo de los enemigos y convocó ayuno, convocó a todo el pueblo que fuera delante de Dios en ayuno para buscar respuesta y para buscar la salvación de Dios. Y también el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío, gloria al Señor, también es un grande ejemplo que nos da la palabra de Dios, el poder del ayuno y la oración. El judío, hermanos, en ese tiempo y ahora en este tiempo, los judíos creyentes, a los judíos creyentes, o sea, y cuando decimos a los judíos creyentes, son esos que verdaderamente practican el judaísmo y aquellos que se han convertido del judaísmo al cristianismo. Porque podemos decir, hermanos, no todo judío es practicante. Simplemente es judío por nación, pero no practica el judaísmo. So, quienes practican y viven en esto, en ese tiempo bíblico, se le exigía el practicar el ayuno. Se le exigían días en la semana para que ayunasen. 2-3 días de ayuno a la semana. So, creo, hermanos, que la naturaleza esencial del ayuno, lo que más nos lleva y nos ayuda cuando ayunamos, es que el ayuno nos ayuda a renunciar a lo natural para poder buscar lo espiritual. Nos lleva a renunciar a lo natural para poder invocar lo sobrenatural. Y lo más natural que usted y yo podemos hacer, en cierto sentido, es golpear esta carne, negarle su deseo, negarle el alimento por un tiempo para buscar la presencia de Dios. Fíjense que, hermanos, cuando, no sé si se ha dado cuenta, cuando ayunamos, somos mucho más sensibles a lo que Dios está tratando de comunicarnos. Somos más sensibles a lo que está a nuestro alrededor. Aún somos más sensibles al mundo espiritual y podemos aún percibir cuando el enemigo está queriendo entrar a engañar o a tratar de echar una duda y tirar una trampa. So, nuestro sentido espiritual como que se amplifica y nuestro sentido carnal se disminuye. Ya no estamos entonces, podemos decir, ya no estamos en la atmósfera natural, sino que hemos entrado a la atmósfera espiritual. Y ahí entonces Dios comienza a operar en todo nuestro ser. So, cuando usted y yo dejamos a un lado la comida por un tiempo de ayuno y oración, lo que estamos haciendo deliberadamente es alejándonos de lo natural, alejando nuestro ser de lo natural para volvernos a Dios y para poder hallar y habitar en lo sobrenatural. Y esto tiene un sentido bien profundo, porque la Biblia, hermanos, nos habla, nos exhorta que aquel que vive en la carne no puede conocer, no puede identificar, no puede percibir las cosas que son del espíritu. ¿Por qué dice? Porque son de percibirse espiritualmente. So, quien vive carnalmente no puede, gloria al Señor, percibir lo que el espíritu está haciendo alrededor, al menos que la acción del espíritu sea para traer a ese corazón a convicción, a un cambio. Pero aparte de eso, nada más va a sentir, nada más va a poder identificar, por cuanto está viviendo la persona satisfaciendo los deseos de la carne. Mi pastor decía los antojitos de la carne. Es un poquito aquí, un poquito allá, un poquito acá. Cuando viene a ver, está lleno. ¿Pero lleno de qué? Lleno de basura. Y no hay lugar, no hay espacio para lo del espíritu. ¿Qué Dios tiene que hacer, hermanos? Fíjense que cuando una persona está en ese momento en que está muy lleno, ¿qué es lo que el cuerpo trata de hacer? Vaciarse. Trata de sacar lo que está demasiado. Y va a causar molestia, va a causar incomodidad, va a causar un tiempo pesado. Pero luego que pasa, entonces ya el cuerpo se siente mejor. De la misma manera puede ocurrir en lo espiritual. Usted y yo podemos estar tan, mire, por ejemplo, yo estoy seguro que todos lo hemos experimentado, que hemos salido de la casa contentísimos, alabando y glorificando al Señor. Y cuando hemos regresado a la casa, llegamos pesados. Digamos, ¡ay, qué día! ¿Yo qué tengo que hacer? Lo único que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer, llegarme delante de Él y vaciarme, que me limpie. Señor, líbrame de todo el afán de este día. Señor, líbreme de toda esta pesadez. Señor, límpiame de todo lo de este día. Y cuando salimos de su presencia, estamos bien, estamos en paz, estamos livianos. Eso es muy, muy importante, hermanos, la práctica del ayuno. El ayuno, hermanos, no tan solo es un asunto o una acción de la congregación completa estando en un día de ayuno. El ayuno es mucho más importante en el individuo. No podemos esperar. No podemos vivir esperando a que el pastor o algún líder pida, hermanos, podemos ayunar este día. Oh, yeah, vamos a ayunar este día. Vamos a ponerlo en el calendario. Yo tengo que procurar hacer mi itinerario para sacar tiempo con Dios. De la misma manera, con la oración en mi casa, yo tengo que sacar tiempo para orar y irme delante de Dios y separar un tiempo para el Señor. Porque, hermanos, si me quedo esperando a ver si puedo, ¿sabe qué? Llego a la cama y nunca voy a orar. Porque la carne no va a querer orar. La carne no va a querer ayunar. So yo tengo que ponerme en ello. Es como quien quiere perder peso. Si nada más se queda pensando, ay, tengo que bajar unas cuantas libritas. Tengo que bajar unas cuantas libritas. Pero no se propone hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué? Las libritas se van a quedar donde mismo están. So tiene que haber una acción. Tiene que haber un propósito. El de decir, ok, este sábado que entra, o este domingo, o este lunes, voy a sacar todo este tiempo en ayuno y oración. Y márquelo, márquelo. Y acuérdese, póngase recordatorios donde usted pueda mirarlo y, oh, ya, yeah, voy a ayunar, tengo que ayunar este día. Señor, porque si no, hermanos, nunca, nunca, nunca vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere hacerlo. Porque es en contra del deseo de la carne. Es en contra del deseo de la carne. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, hermanos, cuando se anuncia ayuno, es el día cuando nos levantamos con más hambre? O nos acostamos los más bien contentos. Ok, mañana vamos a ayunar y de momento me levanto con un dolor de cabeza que la cabeza no la aguanto. O no pude dormir en toda la noche. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oposición. Porque, hermanos, hemos dicho muchas veces, el enemigo tiene más temor de usted de lo que usted debería tener de él. Porque él sabe que si usted alcanza a Dios, él va a perderlo todo. No va a poder hacer nada que lo lleve a usted a apartarse de Dios. So la oposición se levanta y la dificultad se levanta. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor. Alguien dijo, es más apreciado lo que nos cuesta que lo que se nos regala. ¿Por qué? Porque nos costó trabajo, nos costó sudor. Usted se esfuerza por años por comprar su propia casa, cuando le dan esa llave, ¡woo! No cabe. Es contentísima, contentísimo, alegre y todo. Ahora, ¿usted va a permitir que alguien venga a destruirle la casa? No. Así sea mi mamá, así sea mi tía, así sea mi primo preferido. Espérate. ¿Sabe? No, aquí no hacemos eso así. No, el cuarto tú me lo entregas como yo te lo di. Los trastes no se lavan solos. Hay cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nos costó trabajo. Hermanos, todo lo que usted y yo recibimos de Dios, a nosotros no nos costó mucho, pero a Él le costó la vida. So, podemos, gloria al Señor, podemos aprovechar, desear, agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, porque lo que usted y yo no podíamos hacer, ya Él lo hizo para que usted y yo pudiéramos alcanzar lo que Él quiere darnos. Gloria al Señor. So, hoy, hermanos, vamos a tratar con el ayuno y con la oración en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Vamos ahora, en esta parte, vamos a mirarlo. Cómo Jesús lo practicó en la vida de Jesús y en su ministerio. Primero que nada, quiero señalar que el mismo Señor Jesucristo practicó el ayuno. So, si Jesús tuvo que practicar el ayuno, yo tengo que preguntarme entonces, ¿me hará falta a mí o no? Si Jesús nos dio el ejemplo y oró, ¿debo yo preguntarme entonces, la oración también yo la puedo aprovechar? ¿Yo la puedo practicar o simplemente fue para el tiempo antiguo? Todo lo que él hizo, usted y yo también lo podemos hacer. Vaya conmigo al libro de Lucas en el capítulo 4 y quede ahí con su Biblia en mano y Biblia abierta en ese capítulo por unos minutos. Lucas en el capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 1 y 2. Mire conmigo lo que dice la palabra del Señor. Está hablando de Jesús. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Qué? Después de los 40 días, la Biblia nos dice, ok, después de los 40 días tuvo hambre. Pero mientras estuvo en esos 40 días no comió nada. So, antes de que Jesús entrara en su ministerio público, quiero que pongamos mucha atención a esto. Antes de que él públicamente comenzara su ministerio, se fue en un tiempo de ayuno y oración. Estuvo en un tiempo de ayuno y oración. Son dos experiencias muy importantes pasaron aquí, que la palabra del Señor nos muestra. Primeramente, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Sabemos cuando Juan el Bautista lo bautizó y fue levantado del agua, dice la Biblia, el Espíritu Santo bajó como en una figura de una paloma y se asentó sobre él. Jesús fue dotado del poder sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, podemos decir, fue lleno del Espíritu Santo para su ministerio, no para él, para su ministerio, para llevar a cabo su ministerio. Pero todavía, aún habiendo sido lleno, no salió inmediatamente. ¿Qué? La Biblia dice, el Espíritu Santo reposó sobre él y lo llevó al desierto. No dice lo llevó a la sinagoga a predicar. No lo dice lo llevó a Jerusalén a hacer milagros. Lo llevó al desierto. Y en el desierto estuvo por 40 días en ayuno y oración. Por 40 días. Y allí, entonces, en esos 40 días, el enemigo trató de tentarle. Quiero que prestemos atención, hermanos, de que el enemigo quiso aprovecharse de él en la condición en que se encontraba. I mean, 40 días sin comer. Tuvo que haber estado débil. Tuvo que haber estado un poco cansado. Sí era 100% Dios, pero sí era 100% hombre. O sea, aquel cuerpo se cansó. Aquel cuerpo, quién sabe, se fatigó un poco. Se tuvo que empujar para continuar. So, el enemigo no esperó hasta que él estuviera totalmente fortalecido. Lo quiso tomar en su momento más débil. Así, hermanos, así opera el enemigo en nuestras vidas. Mientras usted está fuerte, mientras usted está arriba, el enemigo no anda por ningún lado. Digo, eso pensamos, ¿no? Pero no, allá anda planeando qué va a hacer. Para cuando inmediatamente usted y yo tropecemos, inmediatamente usted y yo nos debilitamos un poco, nos distraemos un poco, ahí viene el golpe. No cuando estoy fuerte, sino cuando me he debilitado para tomar ventaja. So quiso entonces tentarlo en ese tiempo. So esa fue la primera experiencia que podemos mirar, es que el Espíritu lo llevó al desierto. Y la segunda experiencia fue que en estos 40 días de ayuno estuvo en el desierto. No que fue llevado por el desierto a pasear por allá y después lo llevó para otro lado, no. Lo llevó al desierto y allí se quedó. Allí se quedó por todos esos días. Allí se abstuvo de comer y se concentró en lo espiritual. Y en este tiempo tuvo, podríamos decir, uno de sus más grandes conflictos, podríamos decir, entre Satanás mismo y Jesús. Fíjense que no envió a ninguno de sus demonios. No envió a ninguno de sus secuaces. El mismo Satanás se hizo presente para tentar a Jesús. Lo cual sabemos que el Señor pues lo venció. Escrito está. No lo venció con su opinión, lo venció con la palabra de Dios. Lo hizo huir con la palabra de Dios. Gloria al Señor. So, a través de su ayuno, hermanos, Jesús salió victorioso de ese primer conflicto con el enemigo. Y esto para mí me parece indicar que el ayuno es esencial en nuestras vidas. Es muy importante para nosotros poder salir y continuar victoriosos. Cuando miramos que la victoria se nos está como que deslizando un poco de las manos, ¿sabe qué? Es tiempo de tirarnos un ayuno. Cuando miramos que la victoria como que no está caminando a la misma vez que vamos caminando, ¿sabe qué? Es tiempo de tirarnos un ayuno, de acercarnos más a Dios. Si Jesús tuvo que practicar el ayuno, usted y yo también debemos hacerlo. No podemos mirar, gloria al Señor, ninguna cosa ni tampoco podemos reclamar ninguna cosa porque Él nos dio el ejemplo. Algo que Dios no nos va a pedir es lo que Él no ha hecho. Si Él no nos ha dado el ejemplo, Él no lo va a pedir a nosotros. So, Dios va a pedir lo que Él ya nos enseñó a hacer. So ahora, hermanos, quiero que notemos en el capítulo 4 de Lucas, el versículo 14, lo que dice. Mire cómo comienza el versículo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hay una grande significancia, algo bien importante entre el versículo 1, y el versículo 14. Y es esto, que cuando Jesús fue al desierto, dice la palabra de Dios que estaba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Eh? Ahora, cuando regresó del desierto, después de 40 días, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Verso 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora en el verso 14 nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es estar en el poder del Espíritu. Alguien puede estar lleno del Espíritu, pero no caminar en el Espíritu. No es que yo tenga el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo me tenga a mí, por cuanto Él es quien tiene que guiarme. El Señor con su Espíritu es quien debe dirigir mi vida. No es yo tenerlo a Él. No, Él debe tenerme también a mí. Gloria al Señor. So, lleno del Espíritu y cuando pasan los 40 días, vuelve, regresa en el poder del Espíritu. So, el Espíritu estuvo allí, como dijimos anteriormente, desde el bautismo en adelante, pero fue su ayuno. A mi opinión, fue el ayuno de 40 días que tuvo Jesús, lo cual desató por completo la obra de Dios en su vida, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Cristo, como el Cordero de Dios. Gloria al Señor. So, su ayuno fue lo que soltó y dio libertad total al Espíritu para habitar en aquel cuerpo y mostrar a los hombres el reino de Dios. Yo creo, hermanos, que es un patrón, que es como un mapa, como un diseño que usted y yo podemos aprender de ello. Permítame, hermanos, recordarles que el mismo Jesús en Juan 14, 12 fue quien dijo estas palabras: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que hizo Jesús comenzaron con el ayuno. Comenzaron con el ayuno. Y yo creo, hermanos, firmemente que si queremos seguir en las obras que hizo el Señor, me parece lógico que comencemos donde Jesús comenzó, con ayuno, gloria al Señor. Porque Jesús, hermanos, sabemos en Mateo 6, 17 y 18, miramos cuando el Señor mostró, enseñó a sus discípulos ayunar y les habló del ayuno. En Mateo 6, 17 y 18, dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús, hermanos, promete que va a haber recompensa a quienes practiquen el ayuno de la manera correcta y por los motivos correctos. Eso hay que decirlo bien claro. Y por los motivos correctos. No se trate de tirar 3 días de ayuno y oración para que el Señor les revele los números de la lotería. Habrá quien lo quiera hacer. Pero el ayuno es para dirigirnos a Él. Acuérdense que dije al principio, el ayuno nos lleva a negar lo natural. Lo natural. So, en nuestro corazón, en el ayuno, no puede haber nada de este mundo, ningún deseo de este mundo, sino las cosas que Él quiere que usted y yo pidamos. Porque debemos de acordarnos, hermanos, que Él dijo que busquemos primeramente su reino y toda justicia. Y entonces dice las demás cosas. Esos son, a mi opinión, yo los llamo esos pequeños antojitos que el Señor le da a sus hijos mimados, ¿no? Ok, lo hiciste bien. Toma un dulce. Toma un chocolate aquí. Las otras cosas os serán añadidas. Entonces Jesús promete esa y habla de que va a haber promesa a quienes practican. Pero quiero señalar, hermanos, y dar suma importancia a una sola palabra en este versículo 17. Y es en la forma en que Jesús lo expresa. Dice: pero tú, cuando ayunes, cuando ayunes. Él muy bien pudo decir: pero tú, si acaso vas a ayunar. No, pero él dijo: pero tú, cuando ayunes. So, él está diciendo, le dijo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros: va a venir el tiempo de ayuno. y nos está diciendo, y yo sé que vas a ayunar. So, cuando llegue ese momento, esto y esto y esto es lo que vas a hacer. Y esto vas a recibir. So, Jesús confió de que nosotros como sus discípulos íbamos a ayunar, íbamos a practicar el ayuno. So, no dijo si ayunas, pero tú si ayunas. Porque si hubiera dicho de esa manera, hermanos, nos hubiera dejado la puerta totalmente abierta para decir, no creo que voy a ayunar este fin de semana. No me hace falta. Pero por cuanto lo dijo, pero tú, cuando ayunes. Fíjense que le está hablando a sus discípulos y a la misma vez le está hablando a cada uno individualmente, haciéndolo personal. Eso, cuando usted y yo leemos estas palabras, es como si usted y yo hubiésemos estado allí y él nos está mirando a los ojos y nos está diciendo, pero tú, cuando ayunes, solo se la está haciendo, la palabra la está haciendo personal. No dejó ninguna puerta de posibilidad para que usted y yo no practiquemos el ayuno. Al contrario, nos mostró la confianza que tiene nosotros de que vamos a ayunar. So, cuando dijo, cuando ayunes, él estaba seguro de que esa práctica iba a ser hecha. Ahora, en el capítulo 6, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, hay tres deberes cristianos que son tres deberes muy, muy principales. Hay tres deberes cristianos que ninguno de ellos se puede separar del otro y ninguno de ellos puede dejarse por perdido. Y son estos tres: el dar, el orar y ayunar. Dar, orar y ayunar. En el verso 2, Jesús dijo, cuando pues des limosna. Vuelvo y repito, no está diciendo si acaso da algo. No está diciendo cuando lo hagas. Cuando lo hagas. En el verso 5, vuelve y habla nuevamente diciendo, y cuando ores, nuevamente. No está dejando la puerta abierta para si quiero o no quiero. Si no, es muy importante. No, lo voy a dejar. No, cuando lo hagas. Cuando lleves a cabo la acción. Y el verso 17. Entonces, pero tú, cuando ayunes. Tres cosas muy, muy importantes. El dar, el orar y el ayunar. Jesús, hermanos, nunca dejó abierta la puerta o la opción de que no hiciéramos estas tres cosas. Las puso al mismo nivel. Fíjense que no puso el dar más alto que la oración y el ayuno un poquito más bajito de la oración. No, están los tres al mismo nivel. Dar, orar y ayunar. La mayoría de los cristianos y la mayoría de los creyentes en ese tiempo, quién sabe, aceptarían sin muchas dudas la obligación de dar, o no digamos ni obligación, la responsabilidad de dar, la responsabilidad de orar. Pero sabe que lamentablemente está ahí en si acaso sí, si acaso no, el ayunar. Como que se ha puesto una pausa o como que se ha dejado en la banca por un momento. Y se ha practicado el dar y se ha practicado el orar y se lleva bien fuerte, bien, y se enfatiza en todo. Gloria al Señor. Pero a la hora del ayuno, miramos que pueden haber 80, 100, 150 dando y orando, pero cuando se anuncia ayuno, drásticamente baja a 15, 20, 25, 30. Y yo creo, hermanos, a mi opinión, que no es porque no se quiere, es por la falta de entendimiento de la importancia que Jesús dio a estas tres cosas. Cuando lo miramos y cuando lo leemos, yo no sé cómo usted lee la palabra, hermanos, pero yo a mí me gusta leer la Biblia como si estoy sentado al frente de él y me está leyendo y me está hablando. Yo quiero llegar a tomar todo con mucha importancia. Porque depende, hermanos, de nosotros el que podamos alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros o no. Ya Él nos la dio. Muchas cosas nos ha dado, muchas cosas nos ha entregado, pero las hemos recibido, quién sabe, todavía no. Todavía están delante de nosotros, pero no hemos llegado a la posición de poderlas tomar, de poderlas recibir. ¿Por qué? Porque como dicen en el libro de Apocalipsis, que mire las cosas que han debilitado, que se han caído, y que vuelva a renovarlas, que vuelva a levantarlas, que vuelva a fortalecerlas. O como le dijo el Señor a Jeremías, que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo que Dios le estaba diciendo era, si haces separación entre lo que no sirve y lo que es bueno, lo que es santo, lo que es verdadero, lo que te ayuda a la salvación, entonces podemos posicionarnos para recibir lo que Dios quiera dar. Y el ayuno, hermanos, hermanas, el ayuno nos lleva a nosotros a ponernos y a llevarnos a esa posición. Jesús nunca dejó la opción abierta de dar, orar y ayunar. Pero sí dejó la decisión para nosotros tomarla. Sobre esta base de oración y ayuno, sobre este conocimiento, estas tres bendiciones nos pueden llevar a recibir de las grandes riquezas de nuestro Dios. Dios da, hermanos, y Dios da sin límites. La palabra de Dios dice que Él da el Espíritu sin medida. O sea, no es no, a este le vamos a dar 70% del Espíritu. No, pero Él está ayunando y orando. Vamos a darle a Él un 99%. No. Dios da el Espíritu a todos, sin medida. Pero ¿por qué la diferencia de niveles espirituales? Porque hay quien se dispone y se propone a buscar las cosas del Espíritu más que otros. Es por eso que hice el énfasis muy, muy centrado, hermanos. No es lo mismo estar lleno del Espíritu que estar en el poder del Espíritu. Son dos cosas muy distintas. Pero no imposible. No es imposible de alcanzar.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.